Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios les bendiga a todos. Este mensaje fue grabado el jueves 11 de febrero para el día domingo 14 de febrero. Feliz día de amistad y del amor. Espero que hayan disfrutado la nieve. Dios les bendiga a todos. Regresamos en un momento. ¿Cómo están todos en esta noche? ¿Todos están bien allá? Claramente está nevando. O casi nevando en Portland en esta noche. Si puede ver el lugar, el santuario, hay un poco menos gente, pero muchos están sintonizando en el sitio de online. Yo soy de Ben, si ese es nieve, estamos con bendición de estar aquí. Tome cuidado los breaks, úselos bien. Y póngase su parka y prepárese para la nieve. Mi nombre es Casey. Si no nos hemos conocido, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, celebrar a Jesús, alabarlo. Quiero contarles algo hermoso. Tenemos un devocional escrito que se llama Lent. Es la víspera de la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesucristo. 40 días antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un devocional para que usted lo pueda usar, participar. Ya es tiempo de Easter, ya casi es. Estamos pensando en esto. Y ha sido un año bien tremendo, loco, pero vamos a pasar un tiempo juntos viendo por qué el mundo está fuera de eje. Vamos a encontrar la distinción en Cristo. Puede tomar uno de este recurso, recogerlo en cualquiera de las salidas y va a estar disponible en el sitio de web. Busque en el b4.org. Queremos en este tiempo juntarnos y encajar juntos lo que Dios quiere hacer en este tiempo para prepararnos para la resurrección de Jesucristo. ¿Podemos decir amén? Amén. Podemos estar de pie en el cuarto y si usted desea pararse ahí en su cuarto, en su lugar donde esté, puede hacerlo. Padre, gracias por este momento. En una noche con nieve de jueves que comenzó y si ya nevó en este día domingo, gloria a Dios. Dios, mientras cantamos juntos, mientras cantamos de nuestras almas, de nuestros corazones, tomamos un profundo aliento en el Espíritu. Y relajamos y estamos contigo. Y es hermoso y muy bueno estar contigo. Háblanos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Vamos a adorar juntos. Regresamos en un momento. Decididos para recibir lo que tienes para nosotros en un lugar, Dios mío, recibir algo fresco de ti, algo nuevo de ti. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo, decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Con nosotros nuestro pastor Alex. Feliz jueves a todos. Sí. Tenemos un poco de bus. Ahí está. Los valientes, los fieles, la gente que vino a través del hielo y la nieve para llegar aquí. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Bien. Una vez más. Hay un poco de ustedes. Vamos a hacer sonar como aquí somos muchos. Todos los que están en el online, gracias por estar aquí, por sintonizarse, por quizás no está manejando en este momento, pero bueno, en su casa, donde quiera que esté, estamos contentos que esté acá. Reconocemos que ha sido más que un año que ha pasado que yo he estado aquí en persona. Muchos son nuevos a la iglesia. Mi nombre es Alex, soy uno de los pastores aquí. Hola, ¿cómo está? He estado aquí 7 años en marzo porque estoy muy alegre y me encanta estar con ustedes en persona. Triste porque hace un año, cuando comenzó la pandemia, se sintió como 8 años. Yo iba a compartir y se cerró todo y no pude estar con ustedes. Y cuando abrimos, Lo cerramos otra vez y ahora lo cerramos otra vez y ahora lo abrimos otra vez. Hoy, cuando la nieve viene, la pregunta es, ¿no vamos a estar juntos? Absolutamente no vamos a juntarnos. Vamos a estar juntos, sin chistes, en seriedad. Hemos faltado muchas oportunidades de estar aquí juntos y muchos de ustedes no pudieron venir por la seguridad y por estar safe, pero gracias de que usted está aquí, los que pudieron venir y vamos a caminar juntos en la Biblia. Encienda su Biblia o busque la página de Levíticos capítulo 3. Es semana 3 de 19 del libro de Levíticos. Algo está muy importante pasando en la iglesia. Estamos tomando cursos y hay dos en particular que son muy interesantes. Vamos a entrar profundo en el tiempo del este del Levítico. El otro que se llama Biblia 1:1. Si todas estas cosas de la Biblia están entrando por un oído y saliendo por el otro, yo quiero que alguien me enseñe, quiero aprender más, qué está pasando. Esos son unos cursos, una oportunidad buena para juntarnos, para recibir el equipo que necesitamos para aprender en la Biblia. Tenemos en el comments, en el atrio de la iglesia, tenemos información y en el sitio de web hay información también, en el b4.org. Vamos a seguir en el capítulo 3. Vamos a leer el 1 y el versículo 1 y 4, pero antes vamos a recordar en los libros de la Biblia no solo pasaron por una vacuum uno separado del otro, no. Una cosa que hemos descubierto, la Biblia cuenta una gran historia impactante y en esa historia hay una narrativa predominante. Es increíblemente importante. Lo primero es, hay un Dios que no es como ningún otro Dios. Lo hemos visto y dicho varias veces. Una razón porque le hemos puesto el título, Dios busca de nosotros. Dios busca por nosotros. Dios nos busca. Él te busca a ti. Nos busca a nosotros. Se acerca a nosotros. Él quiere estar y quiere que lo conozcamos a Él, estar cerca y que lo conozcamos a Él. En la religión pensamos que es nuestro trabajo de jalarnos hacia Dios y hacer las cosas correctas y a lo mejor por suerte o al azar tendremos relación con Dios. Pero no, vemos que Dios es el que se mueve hacia nosotros. El segundo punto de narrativa que está en la historia de la escritura es que tú y yo, como la gente de Dios, somos llamados a ser una gente como ninguna otra gente. Lo que estamos hablando aquí es la dinámica de cuando Dios agarra nuestro corazón y cambia nuestro ser. No como otra, no somos mejor que otra gente, pero Dios ha hecho algo únicamente especial en nuestros corazones y nos ha cambiado. Estas son las historias masivas de la Biblia y están en el traspaso del libro de Levíticos. En el libro de Levíticos es el tercer libro del Pentateuco, Génesis, Éxodo y Levítico. En Génesis y Éxodo se demuestra este Dios, se introduce este Dios que crea una gente para sí mismo y descubrimos que esa gente, por circunstancia, llega a Egipto, el imperio más poderoso en este tiempo, y fueron esclavizados por 430 años. Pero Dios, mostrando su poder milagrosamente, saca a la gente del cautiverio de Egipto. Y él trabaja a través de Moisés y Miriam y el hermano de Moisés, Aarón. Y muestra el camino que ha preparado para ellos. Dios tiene buenos planes para nosotros, buenas preparaciones para nosotros. Dios redime a su gente y los trae a un mejor lugar. Y es en este lugar, entrando a la tierra prometida, que Dios revela su corazón. a su gente. Y el libro de Levítico es escrito a un grupo de gente que él escogió, a los levitas. Ellos son sus sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? No solo están parados y llevan un sermón y que tomen la Santa Cena, no. En la Escritura nos habla de que el sacerdote representa a Dios a la gente y la gente a Dios. El sacerdote muestra quién es Dios y le enseña a la gente de Dios. El libro de Levítico es un como un manual de uso para los levitas. Cuando vemos a través de estas páginas, vemos un montón de ritos que son muy, muy explicados largamente y se puede sentir fuera de contexto en el tiempo de hoy, en el tiempo moderno. Mucha gente dice, ah, sí, esto se aplicó a gente hace miles de años, pero no tiene nada que ver con nosotros. Pero vamos a ver que sí se aplica, sí tiene, conecte con nosotros. A través de estas series, este libro no solo se aplica a los levitas, sino no solo a los hebreos en aquellos tiempos. Este libro se aplica para nosotros, tiene poder y vida para nosotros también. Y es que en estos detalles, en estas cosas que son raras y diferentes y quizás un poquito loquitas, vamos a ver algo de Dios que es hermoso y misterioso, revelado a nosotros. Por eso es que caminamos a través de este libro. Este libro, en una forma, en un camino, nos revela quién es Dios. Yo les dije que vamos a Levíticos 3. Alguien llegó ahí. Ya los dejé. Está tremendo. Levíticos capítulo 3. No vamos a ir ahí todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solo necesitas saber estas grandes cosas detrás de Levíticos. No solo necesitas recordar la historia de Dios, cómo Dios trajo a su gente, pero también necesitamos entender el capítulo 3. Necesitamos entender el 1 y el 2. Vamos a ir las dos semanas, unas cuantas horas, para entonces ya cayó la nieve y se puede ir a casa. Estoy chisteando rápidamente. Ustedes tienen que ser un poco, recibir el chiste, por favor. Levíticos 1 y 2 son tres pedazos que no hacen sentido si no están juntos. Levíticos 1 habla de la ofrenda. En Levíticos 1:1 dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Para acercarnos a Dios, hemos hablado cómo esto es simbólico profundamente. Las acciones pintan una pintura de cómo relacionarnos con Dios. En el 1 hablamos de la expiación. A través de un sacrificio hemos sido perdonados. Esta idea de que hemos sido unos con Dios, reconciliados con Dios, conectados a Dios una vez más por una expiación. Se traía un animal, uno que no tuviera defecto, que no tuviera ninguna mancha. Se traía al altar y se confesaba el pecado. Y en este proceso de reconocer el quebrantamiento propio, el animal era llevado y era sacrificado, era degollado en el altar. La expiación requiere un sustituto. Este animal ha tomado el pecado, la culpa de la persona y ha sido muerta por ellos para que ellos puedan ser perdonados. Vemos diferentemente. Tú y yo vemos diferente cuando vemos, cuando nos apoyamos sobre el cordero. En Levíticos se requería que la persona se apoyara sobre el sacrificio. El minha, esa es una ofrenda. Esto era respondiendo a la gracia que Dios nos había dado. su generosidad, su amor. Él nos está aquí mostrando que debe costar algo, tiene un valor, tiene un precio, la expiación. Y también la ofrenda de grano, la ofrenda de pan, quiere decir ofrendo mi vida a ti. Tú, Dios, eres el Dios de la creación. Yo soy creado y yo me someto a ti. En Génesis, en Levíticos, nos dice, hemos sido perdonados. El 2 dice, he dado mi vida a ti. Todos conocemos lo que es cuando alguien se va lejos a hacer algo bueno para ti. A lo mejor hoy alguien te levantó y te trajo a la iglesia con esta amenaza de nieve. A lo mejor alguien hizo algo por ti en algún día. Ellos hicieron algo por ti. Tú sabes cuando alguien hace algo pequeño así, saca un gozo, saca una respuesta de amor. Ahora imagínate venir a esta relación que Dios va a sustituir algo o alguien, Él mismo, para ti y para mí. Va a traer este reconocimiento de que mi vida está en tus manos. Estas dos ofrendas dicen, mi vida está en tus manos. Ahora vamos a ir a Levíticos capítulo 3. Es algo diferente. La ofrenda libre, la ofrenda que no es requerida, la que se hace voluntariamente. Cuando hagas esto, cuando tú traigas la ofrenda al altar, cuando tú traigas el grano, cuando traigas el cordero. Pero en Levíticos 3 comienza diferente. Esta idea, sí. No es cuando, es si te acercas. Cuando nieve en la ciudad de Portland, toda la ciudad se cierra, excepto ustedes. Cuando yo digo eso, cuando, es con certidumbre, no es opción. Cada vez que pasa, o que no nieve, que hay miedo de que nieve. No es certidumbre, no es opcional. Los primeros dos no son opcionales. Cuando vengas a mí a expiación, cuando vengas a mí a rendirte, este va a ser el ritmo de la gente de Dios. Pero cuando llegamos al 3, ya cambió el tono. Ahora es si vienes, si traes. Es opcional esta ofrenda. Dios no pide esta ofrenda, no lo requiere. Sí, nieva, no tienes que manejar, tú puedes ver el online. Es una opción, es una buena opción. Pero sin chistes, el capítulo 3 es una invitación para nosotros. En el contexto del capítulo 3, lo que Dios está diciendo a través de los levitas, si quieres tener un acercamiento, haz esto. Pero esto es algo que no tienes que hacer por el perdón de tu pecado. A través del Antiguo Testamento, esta ofrenda es una ofrenda libre, una ofrenda de paz. Es diferente. Algunas Biblias la llaman una ofrenda de amistad. Si has estado en la iglesia, ¿quieres tener fellowship? ¿Quieres tener amistad? Primero, disculpa. ¿Ese es algo nuevo? Yo no sé qué es el fellowship, dice alguna persona. Yo no sé qué es el compañerismo. Habla de paz, habla de conecte. Salam. Es cerca de la palabra shalom. Salam y shalom son similares. En Israel, y tú caminas, y es algo decir paz a ustedes. Es un restaurante también. Shalom, mi hermano. Shalom, mi hermana. Paz, bendición. Pero también habla de un mejor futuro. Estás hablando vida sobre alguien cuando dices shalom. Esa es una ofrenda de paz. Esta es una ofrenda de invitación. Una ofrenda que comunica. Eres una persona que responde a lo que Dios ya hizo en tu vida. No estás buscando algo de Dios. Es puramente una respuesta de gozo. Ahora con todo eso, si mantienes todos esos pedazos de el rompecabezas. Levítico 1:1-4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo reunión, diciendo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Ahora, cuando el verso continúa y nos habla en el capítulo 3, una de las cosas que vemos es de que Dios desea que nosotros tomamos el animal, que lo saquemos órganos. Aquí dice detalles, partes diferentes del animal, pero no el animal en su completamente. ¿Por qué Dios pide tanta precisión en lo que se está haciendo? En el capítulo 3, quizás leí el versículo diferente, pero se traerá una ofrenda al Señor, los órganos y toda su grosura que está conectado a ellos, los riñones y lo que está conectado a ellos, y también el hígado, se quitará, se sacará con el hígado. Dios le pide a la gente que cuando traiga el sacrificio, que use precisión, que le saque ciertas piezas. ¿Por qué? En la primera ofrenda de perdón, Dios dice, quémalo todo. Pero ahora, en el capítulo 3, parte, solo quema parte. ¿Por qué? En el capítulo 1 es de perdón. Yo no sé de ti, pero yo no quiero un poquito de pecado que sea perdonado. Yo quiero que todo el pecado sea perdonado. No solo alguna parte del animal, sino toda la parte del animal es consumido. Yo no solo quiero un poquito de mi pecado que sea perdonado. Yo literalmente quiero que todo sea perdonado. En el capítulo 3, un detalle extraño nos revela aquí que Dios solo quiere unas partes. En el antiguo mundo, la carne era preciosa. La carne era algo delicioso, algo delicado, algo que no era fácil de tenerlo. La grosura era más valiosa. Es una delicia, porque en aquellos tiempos tenías que ser rico, tenías que tener recurso para darle de comer a tu animal, para que tuvieran grosura. Tenías que darle de comer muy bien para que tengan grosura. So, la grosura era algo importante. Era el símbolo de lo mejor de Dios. Es buenas nuevas. Después de las 20 libras del COVID que recibimos todos, es un símbolo de la bendición de Dios. En lo mejor de Dios. Dios en este sacrificio está deseando lo mejor de nosotros o para nosotros. Por eso lo hace opcional, por eso habla de lo de adentro del animal, las tripas, porque estas son las partes más preciosas, las partes más valiosas. Y en esta ofrenda Él pide eso. En adición a esto, los hebreos, la tripa, las entrañas, es donde está lo más profundo, las emociones. Tú lo sentías en tu ser, tus entrañas, de que era buena decisión. Ese sentimiento no es biología. No tenemos en las tripas el corazón, no, pero sí afecta a nuestro cuerpo. Para los hebreos, ellos sabían de que tenían sentido en pensar en nuestras entrañas. Hay el afecto y las emociones. Lo que Dios dice, en efecto, es no solo quiero tu absoluta lo mejor, sino quiero ofrecerlo gratuitamente. Quiero todo. Quiero tu corazón. Quiero tu afecto. Quiero esa parte de ti que se mueve y se dobla cuando las cosas alrededor pasan cierta forma. Yo quiero eso, yo quiero que estés dispuesto de entregar tus entrañas a mí, espiritualmente hablando, ¿verdad? Si Dios solo quiere parte de ese sacrificio, ¿qué pasa con lo demás de la carne? ¿Dónde se va? ¿Lo tiran o lo dejan a un lado? No, Dios tiene direcciones. Las agallas, las entrañas. Vamos a Deuteronomio capítulo 12, del 4 al 7. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios acogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis, y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestra mano en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Qué se hace con el resto? Se lo comen. Los vegetarianos, esa es la instrucción de Dios. Después de que das la ofrenda, después de que entregas todo, Dios dice, cómetelo. El resto, que tiren un party, un barbecue y que coman la carne. ¿Con quién? Esa es la próxima, no dice directamente aquí. En Deuteronomio también va y dice cómo se come en el 16. Dios dice, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová, a tu Dios, de la abundancia voluntaria de su mano será lo que dieres según Jehová hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová Dios te hubiera escogido para poner ahí su nombre, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Dios en este sacrificio de dádiva, libre dádiva, las partes valiosas se le dan a Dios. Esas se ofrecen a Dios y el resto se hará una fiesta. Él dice, invita a estas personas, tus hijos, tus hijas, tu familia, la gente cercana de ti, la gente que, tus siervos en aquel tiempo, gente que vivía en tu casa, que trabajaba, eran como familia, conectados. Y después dice a los levitas, los sacerdotes, lleva al sacerdote al lonche. Yo no voy a resistir el lonche si me invita. Vamos. En el tiempo aquí los levitas no podían tener negocio, no podían tener tierra, dependían de la misericordia, de la generosidad y la sustancia de la gente de Dios. Y Dios dice, acuérdate de ellos, tráelos, bendícelos. Y comienza a ponerse raro aquí. Y después Dios dice, invita al extraño, al forastero, el extranjero, en la forma más extraña. Esta es la persona que culturalmente no es como tú. La gente que no escucha tu música, la gente que no vota como tú, que no come como tú, que no vive como tú, que esta es la gente otra, gente extranjera, diferente. Y Dios dice, tu mesa es grande para ellos también. Y esta pregunta, pero no salimos de Egipto, no salimos de una tierra extraña, ¿por qué no dejamos aquella tierra, aquella gente y esas leyes, esas costumbres? Y sí, lo hicieron y Dios dice que sí, sean una gente diferente, pero esta gente diferente son los que invitan al extranjero a su hogar, a estar entre su familia y a su mesa. Y entonces, no termina ahí. Eso no es suficiente, eso no es odioso, no es valiente. Dice a la viuda y al huérfano, a la mujer que ha perdido su esposo y al que no tiene mamá ni papá. Esta es forma de decir el poder de los que no tienen poder. Esta era la gente que tenía. Les tomaban ventaja y los dejaban al lado. Lo que Dios dice acá, no mires más allá de los que no tienen poder. No solo invites a gente a tu mesa que pueden hacer algo por ti, no. Solo porque conocen a alguien, buscan el lugar de honor, no. Dios dice, haz lo opuesto. Invita a la gente que no te pueden dar nada, que no pueden ofrecerte. Invita a los olvidados y a los que han sido menospreciados. Dios tiene un corazón para la gente que la vida les ha dado un ataque, les ha dado un golpe. Si tú eres una de la gente que Dios habla aquí, Dios dice, te veo, te amo, me importas. En estas costumbres antiguas, vemos de que hay paz, de que hay amor. Dios se acuerda de toda la gente. Dios tiene memoria. ¿Y cómo se conecta todo esto? En Levítico 3. Ahora, estas entran juntos. En Levítico 3, versículo 5 dice, Aarón y sus hijos quemarán esta ofrenda encima del altar, encima de la ofrenda quemada que está sobre la madera. Es un aroma agradable a Dios. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí es de que los levitas tomarán la ofrenda que ya diste por los pecados que tú ofreciste, la ofrenda que los israelitas iniciaban este camino, Levíticos 1 y Levíticos 2, y encima de esa ofrenda se pondrá la ofrenda voluntaria. ¿Por qué? Porque una vez más, estos tres capítulos se juntan, son piezas que se pegan. Lo que pasa en el 1 y 2 traerá gozo adentro de nosotros, libertad, sentimiento libre de gozo, de que queremos traerle lo mejor, queremos darle el afecto, queremos hacer para él lo mejor y compartir con los demás para que ellos también puedan escuchar que Dios les ama y que Dios está a favor de ellos. Pero él ve el desafío. Yo no sé de ti, pero entre más cerca yo me acerco a la gente, es difícil a veces estar cerca de gente. Entre más cerca uno está con gente, más difícil es estar con gente. Van a hacer, quizás no tú, pero la gente del domingo va a hacer cosas que me van a molestar a mí un poco. Es un chiste, ¿verdad? A los que tenemos más estima, hay aquellos que eventualmente van a ponerse, como dicen, bajo mi cuero, bajo mi piel. Y alguna gente que yo tiro fiesta, a los que yo invito, es la gente que se puede meter bajo tu piel. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo traemos esta enseñanza? ¿Cómo abrimos nuestra mesa a aquellos que son diferentes que nosotros? Primero, tenemos que reconocer que todos estamos quebrantados. Todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos fallas. Tenemos esta increíble capacidad de hacer bien uno a otro y en el próximo momento tirarnos al suelo unos a otros. Estamos complejos, estamos tremendos. Y aún así, Dios nos llama a vivir de esta forma. Nos llama a ser transformados y cambiados para ser la clase de gente que no queremos perpetuar el quebrantamiento uno a otro, no. Queremos sanar uno a otro. ¿Cómo pasamos más allá? ¿Cómo movemos hacia adelante? ¿Cuánto podemos celebrar? Solo puede pasar de esta forma que un corazón humano es capturado por Dios, moldeado y cambiado por el trabajo del Espíritu de Dios. Vamos a cerrar con unos pasajes en Pablo. En Colosenses, Dios dice, una vez éramos extraños de Dios, enemigos en nuestras mentes por la mala actitud, pero ahora hemos reconciliado por Cristo a través de la muerte, presentarnos santos y sin ninguna mancha y libres de acusación. Dios nos ve a nosotros diferente. En vez de, así como nosotros nos vemos, Dios nos ve en sus ojos. Hemos sido declarados santos. Si nosotros vemos la gente como Dios nos ve a nosotros, eso cambiaría nuestra perspectiva. Nos hace realizar A veces yo no veo la gente como Dios ve la gente. A veces soy un poco más duro, soy más duro con la gente. El verano pasado tuvimos unos homeless que llegaron a nuestro vecindario después de los fuegos. Y yo me acuerdo de este momento como con pánico por la seguridad de mi familia. Yo pensé que llamo a la línea de emergencia, llamar a alguien que los mueva, los saque del vecindario de mi familia. Yo no, mientras yo pensé esto y un poco estresado, mi hija, una de mis hijas, Scarlett, y me dijo: Papá, ¿será que perdieron su casa por el fuego? ¿Será que perdieron por la pandemia? ¿Será que algo les pasó a ellos y por eso necesitan un lugar en nuestro vecindario? Y de repente me pegó. Esta es la clase de gente que en la historia, el extranjero, que yo he hecho así. Pero un infante, un niño, como dice la escritura, Dios ordenó su alabanza. Dios me habló a través de mi hija y me recordó que Dios los ve diferente que yo los veo. Y mi corazón cambió. Y estaba pensando, ¿cuánta gente en nuestro mundo pensamos que son así? El mundo político está, el racismo, la pandemia, todas las ramificaciones de todo lo que está pasando. Qué fácil es, como gente de Dios, verlos a través de un lente, quizás no bueno, pero tenemos que usar el lente de Dios, así como Dios nos ve a nosotros, para ser movidos por la compasión y el amor para ellos. Ahora, yo voy a pedir que nos pongamos de pie. Yo me fui más largo. El punto rojo que está pulsando enfrente de mí dice que ya me pasé. Te voy a dar la bendición. Hacer un repaso de todo. Si está en casa, si está en el cuarto, ponga sus manos en punto de recibir como gente. Seamos como Levíticos 1, reconociendo el perdón profundo que Dios nos ha dado, que ha causado que nuestro Señor en cielo le costó su propio Hijo Jesús. Que seamos una gente como Levíticos capítulo 1, rendida completamente a ese Dios, dándole toda nuestra vida. Que seamos como gente, Levíticos 3, trayendo la ofrenda libre, dispuestos a ofrecer a Él todo. Y haciendo eso, compartiendo ese gozo, esa fiesta con la gente alrededor de nosotros. Que seamos la clase de gente que su corazón está abierto al extranjero, al que no vota, al que no piensa como nosotros, al que no tiene poder alrededor de nosotros. Y haciendo esto, que seamos gente llena del Espíritu de Dios, que comience a cambiar el mundo como Jesús hizo en la mesa de cena. Te amamos a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos muy contentos de que pudo venir con nosotros. Gracias por ser valiente con el tiempo. Si tiene alguna pregunta o quiere conectarse con alguien, el infodesk está abierto. Quizás está resbaloso afuera. Camine con paso liviano y tenga un hermoso día. Dios les bendiga a todos y feliz día. Hermanos, que pasen un feliz fin de semana y que gocen de la misericordia y bondad de Dios. Y si hay nieve, disfrute de la nieve.